Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día, bueno, dejando el cierre con Jonathan Durbel, el presidente de Catacentro. Yo quedé en estado,
De shock.
bueno, de shock, porque ¿cómo es posible que ante una emergencia nacional de alimento, porque tenemos una emergencia alimentaria, tenemos una emergencia en materia de medicinas, de insumos, o sea, no se tomen medidas como tener un plan A, plan B, que haya burocracia y que todavía hayan funcionarios inescrupulosos que por ese cobro de vacuna, por
Sí,
méteme la mano en el bolsillo,
así es.
retrasen el proceso para que llegue el alimento a donde tiene que llegar para ser distribuido? Porque al final de cuentas, todos padecemos esta circunstancia. No es que le ataca a los pobres nada más y a los ricos no, y a los ricos, no, 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 a todos por igual. Porque yo creo que aquí hay dos clases sociales. La clase de los muy ricos y la clase de todos los pobres que somos
Todos los
nosotros.
demás,
Porque pobre no es aquel solo que vive en un
no,
ranchito,
no.
pobre es aquel que ya perdió la capacidad para adquirir cualquier bien, cualquier
Sí,
servicio.
por eso es que fíjate, eso lo vemos, bueno, lo que nos desarrolló, el punto que nos desarrolló el colega, el tocayo Jonathan Durbel de Catracentro, ¿verdad? Que nos dejó, ¿verdad? Estupefacto, y es una cosa terrible.
Jonathan, y cuando yo estuve el año pasado en Puerto Cabello, el cementerio de camiones
Dios.
nuevos de chutos,
Así es.
Yutón, que hay ahí nuevos, que tienen casi un año de uso y están ahí
Lo que
tirados,
pasa es que cuando se unen.
porque lamentablemente no es
Sí,
repuesto.
mira.
Entonces, fíjate, sacan el chuto, lo usan, lo mal usan,
Sí.
porque un chuto no puede durar un año, por el amor a Dios, tiene que
Claro.
durar mucho más porque no hay repuesto,
Claro.
porque quien los conducen tampoco están preparados, no tienen
Para.
licencia de quinta. Ojo,
Exacto.
esto es bien importante,
Ah.
dicho por los mismos camioneros o gandoleros que tienen 20, 30 años en esa función, y entonces destruyen cajas, dañan transmisiones, etcétera, y tiran una chatarra.
Mira, la ineficiencia y la corrupción cuando se unen, mira, no, eso no tiene prioridades de nada. Eso es lo mío, lo de aquí,
Forman
lo
la
otro.
palabra
Y
revolución.
ya, eso sí, pero eso es lo que ha proliferado realmente en estos tiempos y es triste. No puede ser que se antepongan aspectos particulares. Fíjate, este es un país que necesita, cuando nosotros queramos cambiar este país, nosotros queremos que en este país haya cambio. Lo que pasa es que el cambio no es solamente un deseo que nosotros debemos practicarlo y lo debemos empezar a practicar desde adentro de nosotros mismos. Si nosotros no nos hacemos un examen de conciencia, no decimos, ¿estoy haciendo yo realmente lo que debo hacer para que se dé el cambio? Ese cambio no va a salir, porque el cambio se tiene que generar desde internamente, desde todas las personas, todos los venezolanos que tengamos conciencia de lo que se está buscando para que ese cambio venga. Mientras tanto, no lo vamos a tener. Y mientras estemos contaminados con corrupción, con, ¿cómo se llama?, complicidades, con apoyos políticos per se, sin ningún tipo de fundamento, con ideologías retardatarias, pensando nada más en quién le echó la culpa de lo que está pasando, pero digo, con tal de yo salir, era incólume. Cuando estamos actuando así, nosotros no estamos actuando sino para, haciendo como una especie de circo, como una especie de actuación, y resulta que nuestro yo interno no estás practicando nada. Entonces, quienes tienen la necesidad de hacer, pues de llevar ese mensaje, de buscar las transformaciones, porque la gente cree que cambio es todo, todo, nada más, bueno, cambió el gobierno, eso es cambio, no. El cambio es todo un
Es
proceso,
estructural,
claro,
claro.
es todo un proceso donde hay que empezar desde muy poco, ¿verdad? Cambiando las cosas con una cierta armonía, ¿verdad? Paso a paso. Y eso se tiene que generar, insisto, desde nuestro cerebro, de nuestras mentes, es que se empieza a actuar así. Y resulta que aquí en este país no estamos haciendo eso. Entonces, por eso es que se crean estos clubs, ¿verdad? Que es lo primero que nuestros gobernantes toman a la mano para ver cómo medio solucionan algo y pretenden, con un medio propagandístico y estruendoso, de promover esta figura tan nefasta que son los clubs para hacerlas. Bueno, como presentarlos como una solución. Los clubs, inclusive, fíjate, tienen tanto problema hasta desde el punto de vista constitucional, porque cuando te hacía la reseña de todos estos decretos que han venido siendo desde el 2007 para acá con diferentes nombres, Contraloría Social, boicot, no sé qué, bueno, por lo menos esas organizaciones de Contraloría y esas gente que se crearon tenían un respaldo de un decreto, de una cuestión
Sí.
regulatoria, pues. Estos clubs no están en ningún tipo de regulación. Aquí esto, o sea, los clubs prácticamente, desde el punto de vista constitucional, no existen. No existen porque no están metidos en ninguna. Y otra cosa que tienen los clubs es que personas, ciudadanos, ¿verdad?, que no están investidos de la autoridad que deben estar,
claro,
están controlando a otros ciudadanos.
Sí.
Eso es completamente en contra de lo que establece la Constitución. Ojalá un abogado que nos pudiera estar oyendo, posteriormente, vamos a traer a alguien posteriormente que nos hable un poquito de esto, porque esto es terrible. Esto
y también,
no tiene sustentación constitucional.
Y también yéndonos, apartándonos un poco del aspecto jurídico, Jonathan, y yéndonos hacia la oferta y la demanda, okay, que es tu área muy fuerte, también genera un mercado paralelo. ¿Por qué? Porque entonces, claro, si yo soy la del CLAP y yo tengo mis amistades y yo considero que este sector no merece la bolsa, pero se las vendo a cierto determinado grupo, pero viene alguien con un poquito más de dinero en el bolsillo y me dice, yo te las compro, ¿qué va a hacer esa persona? O sea, es la distorsión.
Claro.
Entonces comienzan, y no me gusta utilizar esta palabra porque sé que no es la debida, el bachaqueo de las bolsas de los clubs.
Es que eso es lo que se está comentando a nivel de la sociedad, que estos clubs son como unos bachaqueros que ha creado el gobierno. O sea, para que los bachaqueros que andan por ahí haciendo colas para poder después, mediante este proceso, ¿verdad?, revender las cosas mucho más caras, para disminuir esa visión que tiene la gente, están haciendo esto, pero es lo mismo. Porque es que es un grupo que también va a tener el privilegio de tener el control sobre esos alimentos y discrecionalmente lo va a repartir. Eso no lo van a repartir con ningún tipo de otro sistema, sino con pura discrecionalidad, ¿verdad?, particular de esos funcionarios que van a estar allí. Y resulta que eso va a traer una corrupción mayor. Eso es un bachaqueo, pero, digamos, autorizado por el gobierno, algo así. Los bachaqueros del gobierno. Uh-huh. Es, de verdad, como tú dices, es odioso tener que pronunciar estas palabras,
pero no
podemos hacerlo de otra manera. Porque sí, es muy descalificativo y muy terrible esa palabra.
Pero la corrupción está allí, hay una distorsión, porque no hay orden.
Como te decía, corrupción con ineficiencia, eso es terrible, es un cóctel letal. Esto es para una sociedad. Entonces, hablabas del mercado y hablabas de la demanda y hablabas de la oferta. Te decías, ese es mi campo,
claro,
sí, eso es lo mío. Yo siempre he defendido la tesis de que mientras todas las medidas que tú hagas para bienestar del país, ¿verdad?, no estén en base a lo que se llama la ciencia económica, también conocida como la ciencia del bienestar, esa es otra terminología que tiene la ciencia económica, ciencia del bienestar, si no estás de acuerdo, actuando de acuerdo a esos principios científicos, señores, la ciencia, la economía es una ciencia y sus principios son científicos. Si tú actúas en contra de ellos, ¿verdad?, o no los sigues, ¿verdad?, tú no vas a poder tener éxito en las medidas que tú hagas. No lo vas a poder tener porque estás actuando en contra de esa filosofía, de esa temática que está allí ya comprobada por diferentes métodos, porque la ciencia económica tiene su objeto y también tiene su método de estudio. Y eso ya está comprobado científicamente. Todos esos principios económicos están comprobados científicamente. Por eso es que la economía es una ley. Si tú no lo haces, entonces el mercado es un aspecto fundamentalísimo de la economía. Porque el mercado es el que logra, mediante la fuerza del mercado, que se logre esa racionalidad en el comportamiento de los entes que conforman el mercado, que son principalmente los vendedores o los fabricantes y los compradores, la oferta y la demanda.
Claro.
Son ellos los que se deben encargar de eso. Fíjate, hay algo que... Hay un señor que se llama Tim Wurstall, que él escribió para Forbes. Yo les voy a hacer esta pequeña nota aquí, fíjense. Él dice así: si algo ha aprendido la humanidad en los últimos 3 siglos de teoría económica, es que las leyes del mercado son inexorables y no es buena idea contrariarlas. El mercado funciona y por eso meterse con el mercado no funciona. Imagínate, una expresión tajante de que tú no puedes ir contra las fuerzas del mercado, porque eso es inexorable. No, ¿cuántas veces no lo hemos dicho aquí? ¿Por qué? Tú puedes tener la ideología que tú tengas, pero ¿por qué vas a actuar irracionalmente? Caramba, si tú, independiente de tu ideología, tú produces el bienestar que debes producir, y no solamente una retórica y un mensaje, la felicidad, el término que me parece tan terrible, el manipulador, la felicidad del pueblo, que lo ha venido predicando esta revolución desde hace muchos años. ¿Cuál felicidad? Felicidad del pueblo que cada día ha estado más subyugado, cada día más deteriorado, cada día más empobrecido. Tú decías hace un ratico, el pobre no es aquel que tiene la chancletica y que vive en un ranchito. Pobres somos todos los que, teniendo un determinado ingreso, ¿verdad?, no tenemos acceso, ¿verdad? Como lo dice la Constitución, a los bienes y servicios que necesitamos, no para satisfacer todas nuestras necesidades, porque eso será imposible. La economía lo establece. Las necesidades son muchísimos más, o son prácticamente infinitas con respecto a los bienes que hay para solucionar. De allí parte este tema que yo tanto nombro, la racionalidad. Tú tienes que hacer mediante la racionalidad, ¿qué haces? Organizas jerárquicamente tus necesidades, claro, y vas aplicando los escasos recursos a esas necesidades, desde las más vitales hasta las menos vitales. Eso es una jerarquía que tú haces de las necesidades. Eso se llama la racionalidad en la actuación del ser económico, del ente económico, del hombre económico. Entonces, ese esquema, cuando tú lo violas o cuando tú pretendes olvidarlo mediante esquemas mentales que tú dices, que yo lo soñé, que si María Leonza me lo dijo, y que si el otro, y que si el del Sabaneta, que cuando tú hablas en ese sentido y creas esas
etéreo, todo es etéreo.
Sí, esas opiniones o esos puntos de opinión, tú distorsionas a la gente, la engañas, porque la gente empieza a creer en un mensaje que definitivamente lo estás conduciendo hacia un despeñadero, y la gente pues empieza a sentir todas estas cuestiones. Entonces, si tú no tienes suficientes recursos para poder comprar las cosas, como para terminarte la idea, no tienes suficientes recursos para poder comprar lo que necesitas, tú eres pobre. Así tengas un Rolls Royce, tengas lo que tengas, si tú no tienes suficiente dinero para comprar lo que tú necesitas, tú eres pobre. Por eso es que casi el 80% de este país somos pobres.
¿Cómo se le denomina entonces a quienes, de alguna manera, pudiendo tener algo de dinero, no consiguen los alimentos o no consiguen las medicinas? Entonces tenemos las dos cosas. Pero fíjate, quiero relatarte rápidamente. Yo tengo ahorita una bronquitis y tuve que ir al médico, pagar una consulta que me costó bien cara y pagar unos medicamentos, que los conseguí luego de la farmacia número 11 recorrida, que gracias a Dios conseguí el tratamiento. Pero en el interín, una señora había recorrido 18 farmacias con un niño en brazo, un niño de 9 meses, buscando dipirona para bajarle la fiebre al niño. Y el niño encendido, era un tizoncito, nariz roja, boquita roja, sí, los ojitos, y se quejaba muchísimo, y la mamá estaba desesperada, andaba a pie. No había en ningún lado. Claro. Número 18, la farmacia. Esto es una tragedia.
Claro, pero... porque fíjate, eso que dice, sí, es que a veces hasta tienes el dinero y puedes comprarlo. Ahí está la clave. Eso es producto de estos sistemas. Estos sistemas que para mantenerse necesitan la burocracia, necesitan el gasto público para que el mensaje cale entre la población que ellos quieren tener allí cautiva desde el punto de vista mental, ¿verdad? Doctrinario. Entonces tú utilizas recursos que los creas hasta artificialmente, como hemos venido también diciendo, a través de la emisión de dinero inorgánico. Entonces, en estos regímenes así, cuando existen estas escasez, estos grados de escasez y de desabastecimiento, hay mucho dinero. Hay mucho dinero en las manos. Dinero que no vale nada, pero nada, que tú lo tienes. Entonces, tú tienes una paca de billetes aquí en el bolsillo, pero no tienes el bien para poderlo comprar. Entonces, y es lógico, no lo vas a tener, porque una de las características de estos tipos de economía es la alta inflación. La alta inflación la da la gran cantidad de circulante o de dinero circulante, y más aún circulante inorgánico que existe en el país, y eso es lo que deteriora completamente cualquier proceso de adquisición de bienes. Está deteriorado porque ya viene herido de nacimiento, ¿ok?
No tiene respaldo.
No tiene nada. Eso
no hay
tiene
divisa salvación que lo respalde.
No hay.
Jonathan, tenemos que hablar sobre el tema de las medicinas quizás en el próximo programa, si o en quiere, otro programa futuro.
Y finalmente, la próxima semana, el día 15, será nuestra asamblea para hablar del diagnóstico y los resultados de las mesas de trabajo que hicimos hace 2 semanas y media, 3 semanas. Ya estamos preparando el informe. Invitamos a todos nuestros afiliados para que asistan, porque nos vamos a encontrar allí. Vamos a tener un rato de mucha información y vamos a conocer un poco más cómo estamos y qué es lo que está pasando con nuestros afiliados y nuestras cámaras.
Bueno, muchísimas gracias, Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. A usted por estar en sintonía de Capemiac al día. Hemos trabajado para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriela Aguilar.